Muy buenas a todas, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva sesión de tutoría de la asignatura Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente, tutoría que se emite desde el Centro Asociado de Sevilla. En esta ocasión, la sesión número 6 estará constituida por dos videoclases. En una de ellas trataremos los contenidos referentes al tema 6, Arte del Tercer Período Intermedio y del Período Tardío. En una segunda clase, en una segunda videoclase, trataremos el tema 7, Arte del Período Ptolemaico, y además un pequeño apéndice donde explicaré o ofreceré las nociones básicas para que el estudiante tenga constancia de cómo se debe redactar un tema de cara al examen. Así, comenzamos en este primer vídeo tratando el tema 6, Arte del Tercer Período Intermedio y del Período Tardío. Tercer periodo intermedio que vamos a encuadrar cronológicamente desde el 1070 al 712 a.C. y el periodo tardío lo vamos a encuadrar del 712 al 332 a.C. En la arquitectura vamos a encontrarnos con lo que se conoce como el arte de la disgregación. El arte de la disgregación comienza en el tercer periodo intermedio y en este momento vamos a encontrar una época compleja, ya que van a intentar hacerse con el poder y el control del territorio dinastías extranjeras que no pertenecen, digámoslo así, a las dinastías propiamente dentro de la cultura egipcia. A la muerte de Ramsés XI, sube al trono la dinastía XXI, llamada dinastía de la época Tinita, ya que su capital se establece en la ciudad de Tanis. Aquí se va a producir un cambio en lo que es el ámbito funerario, ya que los enterramientos en las necrópolis van a ser reemplazados por una serie de tumbas que se van a ubicar dentro del recinto del propio templo donde se llevaba a cabo el culto. Así vamos a encontrar una tipología de tumba mucho más sencilla, constituida por una pequeña cámara sepulcral excavada bajo tierra y una modesta capilla sobre esta cámara sepulcral. A continuación, tras esta época tinita, vamos a encontrar la época libia. Es donde están ubicados los reyes de la dinastía XXI. Y aquí los gobernantes libios de la dinastía XXII. También vamos a encontrar unas sepulturas, unos enterramientos que están construidos con bloques de piedra labrados y que incluyen cámaras decoradas con relieves, como es la tumba de Osorkón II, pero todo ello con una estructuración mucho más sencilla, mucho menos artificiosa como en épocas anteriores. Se disgrega un poco, primero, la ubicación de las necrópolis, de los lugares de enterramiento. Segundo, estos lugares de enterramientos se caracterizan por su simplicidad. Con la llegada al trono de Sheshonq I, se va a intentar restaurar el nivel artístico y las artes en general. Así, en la época libia, existe una contribución que se ve reflejada en el templo de Karnak, con la construcción de los llamados pórticos de los bubastitas, destinados a agrandar el núcleo interior del templo. Se sigue agrandando ese templo de Karnak en esta época. Aquí tenemos una imagen de la tumba de Osorkón II, veis la simplicidad a primera vista, y aquí tenemos esa ampliación o esa contribución que ofrece en la época libia a lo que es el templo de Karnak, y vemos los pórticos de los bubastitas en el templo de Karnak. En la época nubia, hemos tenido la época tinita, la época libia, la época nubia, se produce un importante cambio en lo referente a lo político y en lo referente a las artes. Los monumentos de este periodo se van a concentrar en la ciudad de Tebas y durante la dinastía XXV se va a llevar a cabo la gran reconstrucción o restauración del templo de Karnak. Y sobre todo lo que se va a intentar es embellecer dicho templo, ya que con el paso del tiempo, pues este se había visto afectado y lo que pretenden es embellecerlo y dotarlo de un estilo y una grandiosidad que había tenido en tiempos anteriores. Pues bien, es ahora cuando durante esta época nubia se pretende llevar a cabo ese proceso de restauración del edificio. Así se va a mandar a levantar un edificio con 12 columnas que se conoce hoy día como el kiosco o la columna Taharka. Si miramos en la lámina, podemos apreciar la columna Taharka, que es esta columna que apreciamos aquí, y que es esa contribución en este periodo de restauración del templo. La tipología de enterramiento que nos vamos a encontrar durante este periodo es, curiosamente, se vuelve a la construcción piramidal. La construcción piramidal como tumba real, como tumba de los reyes. Claro está que son pirámides de un menor tamaño y se caracterizan porque presentan una mayor verticalidad. No presentan esa forma casi perfecta de esos complejos funerarios de Keops, Kefren y Miquerinos, sino que aquí la pirámide es mucho más reducida y se caracteriza por la verticalidad de la misma. Debajo de estas construcciones encontramos lo que sería su cámara funeraria. Por lo tanto, también son estructuras mucho más simples. Y aquí tenemos las pirámides de Gebel Barkal de la 25ª dinastía como testimonio de este tipo de enterramiento que se da en este periodo. Como vemos, en el tercer periodo intermedio, vemos cómo existen diferentes épocas, está la época tinita, la época libia, la época nubia, y eso implica una transformación, unas convulsiones políticas que se ven reflejadas en el arte, en este caso en la simplicidad arquitectónica que tiene. En la arquitectura del periodo tardío, tenemos en un primer momento la época saíta, que es de la 26ª dinastía, y es donde comienza el denominado periodo tardío. En este periodo debemos destacar que sus faraones, sus gobernantes, no van a llevar a la práctica grandes construcciones, grandes monumentos en lo que se refiere a la arquitectura, pero sí van a introducir elementos nuevos, como son unos pequeños muros realizados de albañilería en los espacios entre la columna, entre columna y columna, y la aparición de nuevas formas florales compuestas en lo que son los capiteles de las columnas. Algunos monumentos, pues el patio de la tumba de Mentuemat, que se corresponde con la época saíta, ya en este periodo tardío de lo que es la cultura egipcia. Esta tumba de Mentuemat está realizada de ladrillo sin cocer, tiene un pilono de entrada con forma de arco y además tiene un recinto amurallado donde se ubica el conjunto de tumbas. Esto forma un complejo funerario laberíntico donde destacamos los elementos decorativos con textos funerarios con jeroglíficos, claro está, que encontramos en estas cámaras sepulcrales, estas cámaras de enterramiento. Digamos que se encuentran estas cámaras bajo tierra y es importante, como venimos viendo la importancia del patio, el patio como un lugar vertebrador. Digamos que el arte de esta época, el arte saíta, es un momento muy crítico dentro de lo que es el arte egipcio, ya que el país pues, empieza a recibir influencias de otras culturas, de otras civilizaciones exteriores al propio país. Y esto pues, también se va a ver reflejado en la manifestación artística. De las dinastías 27 a la 31, de la dinastía 27 a la 31, aquí vamos a ver un primer periodo, que es el periodo persa, que comienza con la dinastía 27, y repetimos, son momentos complejos en lo político y en lo económico. Aquí encontramos la figura de Darío I, y como ejemplo se nos propone el templo de Ibis dedicado al dios Amón-Ra, de Ibis y de Osiris. Es un templo que está realizado en piedra. También podemos apreciar en el mismo la construcción de un pilono. A continuación aparece lo más característico, que es el patio abierto, una sala rodeada de columnas y por último el santuario. El templo se asemeja a esos grandes templos de la época del Reino Nuevo, pero con una mayor simplicidad y no tienen ese carácter tan monumental, tan colosal que tenían dichos templos. La dinastía 29 y 30, aquí destaca el rey Nectanebo I, y es responsable, el encargado, el que manda a levantar el primer pilono del templo de Amón en Karnak. Y también va a ser el encargado de construir el kiosco de Nectanebo II. Fijaos que son construcciones de unas características arquitectónicas más simples, ya que no se llevan a cabo grandes construcciones. Fijaos que las láminas que nos proponen es el primer pilono del templo de Amón en Karnak de Nectanebo I. Vemos aquí esta construcción paralelepípeda que se asemeja, si recordamos, en los grandes templos a las montañas, que también están muy relacionadas con los orígenes de lo que es la cultura egipcia según su mitología. Y en la figura siguiente tenemos lo que se conoce como, ahí está el Mammisi de Dender. Este Mammisi de Dender es una nueva tipología constructiva arquitectónica. Como decía, atiende una nueva estructura, una nueva tipología de construcción, y se traduce como la sala de nacimientos. Ahí se producía la gestación y el nacimiento divino renovado del dios niño. Digamos que es una nueva construcción arquitectónica dedicada a esa renovación, ¿vale? A esa gestación y nacimiento divino renovado del dios niño, que no deja de ser una ceremonia de carácter religiosa. El rey Nectanebo II vuelve a retomar los elementos tradicionales en la arquitectura y construye el templo en el oasis de Siwa, que contenía el conocido como oráculo que visitó Alejandro Magno en sus conquistas. Se dice que visitó al oráculo de este lugar para consultar el devenir que le, digámoslo así, el futuro le preveía. Fijaos que es una arquitectura mucho más simple. Ya sabemos que los periodos conflictivos van a suponer al mismo tiempo una repercusión en el mundo del arte, y esto normalmente suele ser en que las construcciones arquitectónicas son menores en número, con unas características simples. En las artes figurativas, las imágenes que vamos a encontrar del tercer periodo intermedio, en primer lugar, siguiendo con estas culturas, estas dinastías, pues primero vamos a ver las dinastías Tinita y la dinastía Libia. En la dinastía 21, que se corresponde, como hemos dicho anteriormente, con la dinastía Timita, van a desaparecer esas grandes tumbas reales y van a desaparecer esos grandes templos conmemorativos en relación a la escultura. Es decir, van a desaparecer, pues, al desaparecer estas construcciones, se ve reducido lo que es la necesidad de esculturas, la necesidad de pintores. Y por lo tanto, al reducirse el número, casi desaparición del número de tumbas reales y de templos conmemorativos, la demanda de artes figurativas también va a descender considerablemente. Sin embargo, sí existe lo que se conoce como la escultura privada, que son unas imágenes descomunales en tamaño que representan a gobernantes provinciales que suelen representarse sentados. Imágenes sedentes, dobles, y desaparece casi en general lo que son las esculturas individuales. En la dinastía Libia, tras la Timita, las imágenes empiezan a aparecer y estas van a ir dotadas de cierta elegancia, donde sus proporciones se siguen considerando como adaptadas al canon de belleza. Se alarga la figura, se alargan las dimensiones de sus miembros, sobre todo de piernas, de brazos, y tiene una muy cuidada superficie, es decir, cuidan mucho lo que es el acabado. También destacan aquí las obras que se crean en metal, sobre todo en bronce, un bronce de gran calidad y que cuya superficie va a ir enriquecida con lo que se llaman engastes de otros metales, como son el oro, la plata y el cobre. Por lo tanto, aquí cobra protagonismo la escultura realizada en metal. Como ejemplo, nos van a presentar la estatua de la reina Karomama del tercer periodo intermedio de la dinastía XXII. Y por otro lado, tenemos la estatua del visir Or del tercer periodo intermedio de la XXII dinastía. Fijaos que aparece en este caso la figura sentado con una de las extremidades inferiores y con una de las piernas doblada y retraída hacia el torso, mientras que la derecha está apoyada directamente en el suelo. Y es una postura que, si nosotros la analizamos y la comparamos con esculturas de periodos anteriores, pues es muy, muy inusual. No es común esta postura, esta posición. También vamos a encontrar, como en las tumbas de particulares, la escultura que aparece en escultura en relieve incorpora algunos elementos que son o que están muy relacionados con los relieves de los templos, en los que se representan principalmente escenas de las divinidades. La pintura va a aparecer en estelas y en sarcófagos. Fijaos qué curioso. Y se van a seguir embelleciendo con estos elementos, tanto las estelas como los sarcófagos, a través de la pintura, y esta va a aparecer, pues, dividida en registro y relacionada siempre, o en la mayoría de las ocasiones, con temáticas del más allá, del mundo de ultratumba. Ejemplo, pues tenemos aquí el sarcófago momiforme. Fijaos la forma antropomórfica que tiene el propio contorno del sarcófago de este. Un momento, aquí, del tercer periodo intermedio de la dinastía XXII, y el nombre del personaje es casi impronunciable. Prefiero no pronunciarlo porque no voy a poder. Bueno, pues fijaos cómo el interior, primero, es un sarcófago antropomorfo que se adapta a las formas de la figura, de una manera mucho más precisa, y en su interior vemos esa división en franjas en la que aparece una pintura decorativa con temáticas relacionadas con el como en el mundo de la ultratumba, del más allá, de temas de la divinidad y de la unión del personaje que iba a pasar por la eternidad con las distintas divinidades del panteón de la cultura egipcia. También vamos a encontrar la escultura regia y la escultura privada, pero dentro de la dinastía Cusita. Dentro de esta dinastía, que la encuadramos dentro de la dinastía 25, vamos a encontrar dos estilos claramente diferenciados. Por un lado tenemos el estilo tebano y por otro lado tenemos el estilo Cusita. El estilo tebano se caracteriza porque es mucho más austero, como vemos en la estatua del faraón. Aquí, un segundín. En la estatua del faraón Sabaka, que está realizada en granito rosa, y en él aparece lo que es un detalle, que es el doble uraeus, que es esa corona de la cobra egipcia, ese elemento de la cobra egipcia. Sin embargo, en lo que es el estilo Cusita o Cusita, este estilo es más realista, se caracteriza porque marca perfectamente las facciones propias de la etnia, en este caso de la dinastía Cusita, y el ejemplo principal que tenemos es la cabeza del faraón Taarqa, donde aparece como principal característica que se redondea mucho el rostro, ¿vale? Y este aparece con rasgos de su propia etnia, como son rasgos negroides, dotando a la obra de un gran realismo. Aquí no vamos a encontrar la representación de reinas, pero sí vamos a encontrar la representación de princesas, como es la estatua de la divina adoradora Amenirdis I y esfinge de Shepenupet II. Fijaos, aquí abajo tenemos la escultura de la esfinge de Shepenupet II del tercer periodo intermedio, en la que está representada usando el material del granito negro, donde sí existe una mezcolanza de un estilo clásico con un rostro totalmente nuevo, mezclando así también elementos de animales zoomorfos, como es en este caso en la escultura, aparece representada con un cuerpo de león, y también aparecen elementos antropomorfos, como es el propio rostro, que es un rostro femenino. Las manos sostienen un recipiente de culto al dios Amón, y en él provienen las inscripciones escritas en jeroglífico. También en la estatuaria privada de lo que es la dinastía Cusita, vamos a encontrarnos lo que son, de nuevo, esas llamadas esculturas o estatuas bloque, como es la escultura de Or. La escultura de Or es un sacerdote tebano, es un bloque donde sobresalen los pies y las manos. Destacar el detallismo con el que se esculpe el rostro y el cabello, y aparece con un rostro muy elaborado, pero al mismo tiempo muy idealizado y con una actitud incluso de soberbia. Esa estructuración en bloque permite que los espacios que configuran dicho bloque se dediquen a textos, ¿vale? Normalmente textos jeroglíficos y de ofrenda, como las esculturas, también la estatuaria privada, pues aunque no fuesen para ser entregadas en un lugar sagrado, también los textos tienen que ver con esa adoración normalmente a lo que son las divinidades, ya que sabemos que los dioses pues eran punto de referencia para todo lo que es la cultura egipcia. Continuando un poco con el panorama de este escultórico de este tercer periodo intermedio, también vamos a encontrar la representación de altos funcionarios, como es la estatua de Montuemat. La estatua de Montuemat del tercer periodo intermedio está realizada en granito de color gris y su representación aparece de pie con una actitud real que recuerda, por ejemplo, a la tríada de Miquerinos, los brazos pegados al cuerpo, ese carácter monolítico, aunque no tenga esa pared monolítica sobre la cual va colocada la figura, los brazos aparecen pegados al cuerpo, los puños aparecen cerrados y el abdomen aparece esculpido, muy parecido a lo que eran las grandes esculturas regias de la decimosegunda dinastía. Viste el faldellín, plisado, la vestimenta, que va sujeto con el cinturón, y en el cinturón aparece lo que serían inscripciones que le aluden, que aluden a su propio nombre, a su propia persona y a los títulos que tenía como alto personaje o clase, un personaje de la alta clase social. Sobre la cabeza lleva una peluca rizada. Es una obra que podemos considerar realista, sobre todo en su rostro, por el intento de captación de lo que es la parte psicológica del personaje que lo individualizaba y lo diferenciaba de gran parte de la sociedad como eso, como un, digámoslo así, un alto funcionario. En relación a los relieves, estos son escasos y los pocos que existen pues no tienen una conservación muy adecuada. Y aquí encontramos un amaneramiento y un eclecticismo con elementos del pasado. Así como ejemplo nos ponen la mujer sentada acunando a un niño bajo un algarrobo. Fijaos cómo podemos destacar pues la manera artificiosa que tiene de cruzar, por ejemplo, las piernas, ese diseño de los árboles. Digamos que es un relieve que ya no tiene o no se parece en muchos aspectos a esos relieves de periodos anteriores, que sí tenían una serie de principios, una serie de convencionalismos que aquí se rompen un poco. Tras la conquista de Egipto por los asirios, los asirios desplazan a lo que son los cusitas, se podrá apreciar en la talla de los brazos y de las piernas una especial atención que no se ha visto hasta este momento. Es decir, fijaos cómo van saliendo y entrando culturas dentro de lo que es el devenir histórico. Todo eso va a tener su repercusión, claro está, en la propia manifestación artística. Vale. Las imágenes del periodo tardío comienzan por decirnos que la dinastía saíta va, digámoslo así, a elaborar imágenes fundamentadas en el clasicismo, es decir, en periodos de mayor esplendor en lo que es el imperio egipcio. En la dinastía 36, la dinastía 36, es inicio de la dinastía saíta e intentan imitar con la mayor precisión posible los cánones artísticos del reino antiguo. A este intento de captar lo mayor posible la esencia de la manifestación artística del reino antiguo se le llama arte neomenfita. De esta manera, por un lado, alaban, elogian un periodo de gran esplendor dentro de la cultura egipcia y por otro, intentan contrarrestar las influencias que el arte venía sufriendo del componente extranjero. Es una manera de preservar, pues, un poco la esencia de la cultura egipcia más tradicional traída a este periodo tardío. El material que utilizan, pues son piedras de gran dureza, suelen estar muy pulidas y representan a dioses, reyes y altos funcionarios. Fijaos en el ejemplo de la estatua de la diosa Tueris, que está elaborada en una piedra que se denomina esquisto verde, representa a la diosa de la fecundidad y a la diosa de los partos. Y fijaos cómo se representa. Se representa con la cabeza de un hipopótamo, la cola de un cocodrilo, las garras de un león y los brazos son elemento antropomórfico, es decir, elemento propiamente humano. Las patas traseras y las garras son de felino y sobre la peluca va coronando su cabeza con la corona de la diosa Hathor. La verdad es una escultura donde destacamos sobre todo el acabado, ese pulido de la piedra tan exquisito, aunque sí es cierto que toda esta configuración de esta escultura no tiene un gran realismo, digámoslo así. ¿Veis cómo no existe un gran detallismo en la configuración de lo que es el cuerpo y las distintas partes de los distintos animales que la configuran? Pero sí existe ese carácter de perdurabilidad, la mirada hacia el infinito que la distingue y la aleja del mundanal ruino plebeyo. También existe ese carácter monolítico, aunque no aparezca el muro atrás, si son esculturas para ser vistas de frente, también aparecen con esos brazos pegados, con una actitud regia, muy parecida en actitud en lo que eran las composiciones escultóricas del periodo antiguo. Existen muy pocas estatuas exentas de los faraones, y como una de ellas es la cabeza de una estatua del faraón Amasis. La cabeza de la estatua del faraón Amasis, del periodo tardío de lo que es el devenir histórico de la cultura egipcia, está realizada en esquisto verde y si nos fijamos, sigue esos cánones de bellezas de las imágenes tradicionales regias del imperio del reino antiguo. Aquí, curioso es que desaparece esa línea, ¿vale? Cosmética que solía aparecer en otras esculturas que eran muy típico de lo que era el maquillaje que llevaban las figuras regias. Y también destaca la ausencia de la barba postiza. Y sin embargo, también destacamos la precisión del trazado lineal de todos sus detalles, ¿no? Aquí sí hay un gran detallismo en el acabado, aunque sigue esa idealización en los rasgos, que es la principal característica prácticamente de toda la escultura egipcia. Se idealizan los rasgos, aunque exista cierto realismo, existe ese componente de idealización, de buscar esa perfección en la representación de las figuras regias. En la estatuaria privada, y recordemos, estamos en el clasicismo escultórico de la dinastía saíta, ya en el periodo tardío, pues en la estatuaria privada se representan a funcionarios de cierto nivel, de cierto rango, donde destacamos esculturas con una gran elegancia, con una suavidad en las formas y sobre todo lo que destaca de este periodo es el acabado de la superficie, es lo más destacable, como ocurre con la estatua del escriba Nespekaswi. La estatua del escriba Nespekaswi o Nespekaswiti está elaborada en esquisto verde, es el material más característico de este periodo tardío. Aparece sentado como si fuera un escriba, como la figura del escriba sentado, torso y piernas, aparecen las piernas cruzadas. Destacamos esa estrecha cintura que se remarca con esa forma curvilínea, más propio de un cuerpo femenino, aparece con unas anchas caderas y la peluca también aparece puesta sobre la cabeza, aunque se aleja un poco del patrón clásico del reino antiguo. Y también aparece en ese periodo lo que son las conocidas como retratos de ancianos de piedra o en piedra verde, como es esta conocida cabeza verde, que volvemos a destacar de ella la terminación, el acabado, el pulido tan perfecto que tiene. Y también aquí vemos un tratamiento plástico muy exquisito en lo que es la configuración y el tratamiento que se le da a los rasgos del rostro, destacando, fijaos, por ejemplo, cómo las cejas, la captación del rostro. Aquí desaparece un poquito esa idealización porque sí aparecen las imperfecciones, por llamarlo de alguna manera, de lo que es el paso del tiempo, que vienen marcadas por algunas zonas con arrugas y con elementos que caracterizan al personaje como una persona de cierta edad, conforme a la edad de vida media que se tenía en este periodo en la cultura egipcia. Las artes figurativas, ya nos centramos en la dinastía, en las dinastías que van de la dinastía 27 a la dinastía 31. Esto se conoce como una fase oscura. Es curioso cómo a medida que nos vamos acercando en el tiempo al hoy, pues a veces es más complicado, primero, llevar un eje cronológico de todas las dinastías y segundo, llevar a cabo estudios empíricos, científicos, de restos arqueológicos o de restos artísticos de estas dinastías. Pues bien, la dinastía 27 es la dinastía persa y luego vienen los reinados muy débiles de la dinastía, estaba la dinastía, dicho, 27, luego la dinastía 28 y la dinastía 29. Son dinastías de etapas oscuras que no tenemos gran conocimiento de las mismas, y tras la instauración de la trigésima dinastía o de la dinastía número 30, las estatuas, las esculturas que vamos a encontrar en este periodo se distinguen de los modelos de la dinastía saíta porque los cuerpos aparecen como redondeados, ¿vale? Y también porque ya vemos indumentaria que son más propias de la cultura persa. Así vemos que se le dota a este tipo de esculturas de una mayor introspección psicológica, aunque sí existe un tratamiento más libre en la configuración de los rostros, sobre todo en el tratamiento que se le da a los ojos y a las cejas. Y están realizadas en diorita negra, diorita de color negra. Las imágenes exentas son muy escasas, sobre todo las que hacen referencia a los reyes, y normalmente este aparece bajo la protección de un dios en forma de animal. Como ocurre con la estatua del faraón Nectanebo II, protegido por el halcón de Horus. Tenemos en la imagen la estatua de... No viene como tal en el manual, por lo tanto no la podemos comentar, pero en la estatuaria privada, ya os digo que son muy escasas las que hacen referencia a las figuras regias, pero en la estatuaria privada aparecen pues funcionarios, sacerdotes, muy bien haciendo habitual, y normalmente aparecen arrodillados o de pie, y es curioso cómo sostienen en sus manos una o varias figuras de dioses. O bien aparece un tabernáculo, como aquí, en cuyo interior se ubican dichas imágenes de dioses en menor tamaño. Aparece representado aquí la escultura con una mayor suavidad y una y cierta emotividad reflejada en el rostro, como aparece en la estatua de Naóforo, que significa o viene a significar, no es que venga a significar, sino que representa una figura egipcia que porta una figura. Y la figura que porta es Sametiktsaneh. Fijaos en el nombre casi impronunciable. Viene la figura que va dentro. Pero bueno, se sabe que es un tabernáculo en cuyo interior pues solía venir imágenes de dioses. En relación a los relieves de este periodo ya de la dinastía 27 a la dinastía 31, pues volvemos a encontrar ese redondeo de los cuerpos, de los rostros, y aparece un mayor detallismo en el modelado de la barbilla, de los labios y de la punta de las narices. Esa es la principal característica que encontramos en este periodo de estas dinastías. Los cuerpos se redondean y se destacan la prominente barbilla, los labios y la punta de la nariz, como ocurre con el bajo relieve que sí vemos en imágenes de Hortotep. Hortotep, que es un alto sacerdote, aparece sentado sobre un asiento y recibe delante de él una procesión que le van ofreciendo ofrendas. Fijaos cómo se intenta cubrir el espacio que existe entre las distintas figuras de los personajes adultos a través del uso de figuras menores como son niños, como son animales, como son plantas, y todo ello van colocado un poco libremente, no aparece un orden ni aparece ese carácter tan estricto que sí llevaban esos relieves más de periodos anteriores de lo que es el arte egipcio, sino aquí aparece un poco más desordenado. Y destacamos pues eso, el redondeo, los elementos curvos que sí presentan las imágenes a la hora de esculpir estos relieves sobre el bloque de piedra donde van. Y aquí tenéis el ejemplo de este relieve mural de la tumba de Hortotep del periodo tardío de la dinastía número 30. Pues bien, aquí terminamos de hacer este repaso del tema número 6, que es la primera parte de la sesión 6, que se corresponde con esta que estamos llevando a la práctica y con otro vídeo que también corresponde a la sesión número 6, pero que he decidido dividirlo en dos para que no se haga tan pesada la sesión. Y a continuación, en el siguiente vídeo, veremos el arte del periodo ptolemaico y daremos por finalizado todo lo que es el manual, el temario de la asignatura, todo lo que concierne al arte de la cultura egipcia. Y además daré por finalizada este bloque con la explicación, con unas pautas de cómo se debe redactar un tema conforme a las exigencias, primero del nivel académico en el que nos encontramos, en segundo lugar, de la propia asignatura y sus características a la hora de dar respuesta a la parte teórica. Por mi parte, nada más que decir que un saludo para todos, un saludo para todas, y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.